Bienvenidos. Abrimos el túnel B. Conducen Felipe Ortiz, Rodrigo Uvilla. Túnel B, otro camino hacia los Beatles.
Bienvenidos a Túnel B nuevamente. Yo soy Rodrigo Uvilla.
Yo soy Felipe Ortiz y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre las canciones grabadas en una única toma de los Beatles.
Pero lo que estamos escuchando no es a los Beatles, estamos escuchando la canción Boys, sí, que la pueden reconocer, pero en su versión original, vamos a decir. Esta canción fue escrita por Dixon y Farrell para The Shirelles. Dixon era un compositor y productor que comenzó su carrera en 1954 con su grupo de doo-wop The Four Buddies y luego, entre varias de sus actividades, produjo a The Shirelles, componiendo canciones como Boys y co-creador también de Baby It's You bajo el seudónimo de Barney Williams, canción que también los Beatles grabaron para su primer LP.
Bueno, Boys fue cara B del sencillo número 1 de 1960 de Will You Still Love Me Tomorrow, una canción también cantada por The Shirelles que inspiró a Paul a componer Hold Me Tight para el disco With The Beatles. O sea, es otra muestra más de cómo los Beatles eran muy curiosos y buscaban canciones en las cara B de los simples de sus artistas favoritos o de otros más conocidos. Bueno, esta canción fue grabada durante la tercera parte de la sesión famosísima y maratónica para el álbum Please Please Me, el 11 de febrero de 1963. En la tercera parte, como decía, que fue desde las 7 y media de la tarde hasta las 11 menos cuarto de la noche, a las 19:30 empezaron con varias tomas de Hold Me Tight, que al final fueron descartadas y se volvieron a trabajar para las sesiones de With The Beatles. Luego siguieron con Anna Go To Him y luego atacaron esta única toma de Boys, que apenas la habían preparado y da cuenta de la vastísima experiencia que tenían los Beatles en tocar en vivo, ¿no? Recordemos que la idea de George Martin era producir un álbum como para captar ese sonido en vivo que él había escuchado en The Cavern y que había aparecido. Bueno, la idea de George Martin era grabar el disco en The Cavern, pero habían complicaciones técnicas, naturalmente. Entonces fue esa la idea, ¿no? Es una canción que Ringo, en realidad, hereda de Pete Best, ¿no? En la etapa Beatle con Pete Best. Pete Best era el encargado de cantar Boys. Y bueno, Ringo hereda esta canción, pero que también ya venía tocando a su vez Ringo con Rory Storm and the Hurricanes.
Que no le era ajena.
No, no le era ajena para nada. Es un rock simple de 12 compases en la cual Ringo canta y toca a la vez, ¿no? O sea, es interesante meternos en ese hecho que no es para nada sencillo tocar la batería y cantar al mismo tiempo y con una letra que naturalmente tuvo que cambiar de género. Acá tenemos algunas líneas de ejemplo, por ejemplo en la versión que estamos escuchando ahora de Shirelles. En un momento dice: mamá dice que cuando beses mis labios sentiré un cosquilleo en la punta de los dedos. Y la letra de los Beatles cambia a: mi chica dice que cuando beso sus labios siento un cosquilleo en la punta de sus dedos, ¿no? Ringo mencionaba como que le parecía medio raro, incómodo hablar sobre cómo besan los hombres, ¿no? El solo de George es una mezcla estilística muy clara entre dos de sus grandes ídolos en la guitarra, que eran Carl Perkins y Chet Atkins. Y bueno, la canción grabada para el LP termina con un fade out realizado en una mezcla posterior, creo que fue la semana siguiente, el 25 de febrero.
¿Y qué te parece, Felipe, entonces, si sin más preámbulos escuchamos
esta
canción en una sola toma?
Escuchemos.
A ver si la clavaron en el ángulo o no.
O no.
Opinar primero por ser baterista y también hacer el intento por cantar. Ajá. Tocando la batería, y hay que decir que es una versión tremendamente lograda. Tiene, a gusto o a voluntad de lo que pretendía Martin, la crudeza lograda y captada en la impronta de la canción. Eso para empezar, ¿no? Uh-huh. Sin duda suena a canción en vivo. Sentís que por momentos que la vibración te empieza a sacudir los pelos, porque tiene esa fuerza, tiene ese nervio en todo, ¿no? Desde, sin duda, Ringo en la batería, en el canto, pero hasta la potencia con que ejecutan los coros.
Yo te llamaba la atención con el sonido del redoblante, sí. También los repiques que hace entre sección y sección de la canción. Me parece totalmente
Bueno, vos sabés que ahí creo que, opino humildemente, atrevido, uh-huh. Pero juega mucho el tema de estar cantando y tocando. A mi forma de ver, la soltura con que empezás a ejecutar los redobles, porque siempre el redoble, la llegada al rulo, viste que es un momento de tensión, son milésimas de segundo donde ocurre una tensión, capaz que hasta inconsciente, ¿no?
Claro.
Pues sí, la tengo que ejecutar bien. Uh-huh. Es el momento del batero, por así decirlo, ¿no?
Claro, sí, sí,
y
sí.
Y el hecho de estar cantando y tocando hace que, de alguna manera, liberes la parte instrumental.
Porque te deje llevar un poco más.
Te deje llevar.
Claro.
Y los brazos jueguen libres, solos, sí, sí, porque sí. La tensión y la atención probablemente la estés poniendo en el canto, en sacar una buena voz, afinar, claro. Ponerle garra y que sea la voz quien tenga el protagonismo en el sentido de tu preocupación, ¿no?
Claro.
Y la batería que esté, que acompañe, y muchas veces logra esto. Que salga una batería fluida, sentida.
Claro, en esa interacción entre el cantar y el tocar, se abre posibilidades a que pasen otras cosas en esos en esos repiques y en esos fills de
batería. Yo creo que sí. O por lo menos que salgan con esta limpieza, sacatum, limpito, tal clavado, cual. ¿Viste? Que no tienen...
Totalmente. Para mí hay un brillo también especial, no sé si te parece, Rodrigo, en los gritos que ocurren durante el solo, que son muy tomados de Little Richard también, ¿no? El grito pre-solo, ¿no? Por ejemplo, Ringo diciendo, ok, rock on, George, por ejemplo, ¿no? Pero después hay una serie de gritos notoriamente de Paul que llenan el solo, ¿no? Además del solo de George, obviamente.
Bueno, por eso, ahí va a lo que la versión representa tal cual una ejecución en vivo, de una bandita que estés escuchando en la esquina de tu barrio, que está saliendo a tocar por tercera vez quizás.
Claro.
Tiene eso, sin duda que lo refleja.
Bien, después esta canción fue grabada 7 veces para la BBC. Es súper interesante este dato. Entre esas interpretaciones, me gustaría ahora mostrarles una versión, la versión del 18 de diciembre de 1963 para el programa From Us to You. Acá lo que ocurre es que Ringo se entrega totalmente en su interpretación vocal. Me parece que incluso más que la versión que estamos escuchando para el LP, ¿no? Escuchen especialmente el estribillo. A mí me parece que George en el solo, por momentos queda un poco flaco y fraccionado el solo, tal vez de más. Si quieren escuchar un solo, por lo menos a mi entender, con bastante más gusto, pueden los oyentes, tú también, Rodrigo, ir a la interpretación que hicieron para el mismo programa el 17 de julio de 1964. O sea, varios meses después hay un solo de George bastante notable. Pero por ahora escuchemos esta versión del 18 de diciembre de 1963 para la BBC.
A ver si Ringo supera a Ringo.
Ajá.
My one and only number called Boys.
Ahora escuchando el solo de George, está, me parece notoriamente, tiene más gusto que el LP, pero igualmente recomiendo ese solo que les mencionaba de esta otra versión del 64. Había mencionado que era un poco flaco, realmente ahora escuchándolo, digo, no está para nada flaco ese solo de George.
Bueno, de la versión de la cantada, agregar, Felipe, que... De entrada, en las primeras frases que ya tira Ringo, a mí la sensación que me da es, la versión original fue grabada en febrero, esta ejecución es de diciembre del mismo año. Sucedió eso de que ya tenés masticada la canción,
claro.
Ya la canción es tuya, hay unos jugueteos con las voces, o sea, se anima a dar estocadas tipo Elvis también por momentos. Ya de entrada tiene... tomada la canción, la tiene apropiada Ringo, se nota ya.
Y con una voz mucho más rockera también, mucho más, más rota y rasposa, ¿no?
Y no sé si notaron, o creo que es así, lo podríamos hacer el experimento después a metrónomo mediante, está un pelito más rápida la canción que la versión Sí, o capaz que varios pelos más rápida.
Sí, se nota.
Que la versión original.
Sí, sí. Está más, más apurada.
Bastante natural eso también ocurre, que cuando uno apoya la canción en un tempo, cuando la ejecutan vivo se le va para arriba, ¿no?
Uh-huh.
Puede ser.
Puede también haber influido que estén, que hayan salido para la radio. Igual estos eran en diferido, ¿no?
Sí, eran sesiones que se grababan y se emitían. Pero igual, hay que. Estás en casa ajena, tenés que.
Claro.
Tienes que salir bien rápido y ocupar el menos tiempo posible, ¿no?
Eso mismo.
Bueno, sí, sin duda es que la impronta de esta versión tiene eso. Una versión ya más masticada. Uh-huh. Y por si hiciera falta, también en una toma nuevamente. Y bueno, con la crudeza que sin duda tenían los Beatles en aquel momento, en sus momentos iniciales. Y por suerte lo lograron dejar plasmado, sin duda. Uh-huh.
Bueno, podemos pasar a la siguiente canción, la segunda canción de este episodio. He claimed me as a music buddy and a lot of fun. Oh baby, yeah, baby, woo, baby, have me some fun tonight, yeah. Well, no tall Santa, she feels sweet, she got everything that Uncle John need. Oh baby, yeah, baby, woo.
Bueno, por si no lo notaron, esto es Little Richard. De hecho, si nos han venido escuchando, esta misma canción ya la presentamos para otra temática que no viene al caso, así que vayan a escuchar por qué. Alguna vez trajimos también Long Tall Sally. En este caso, Long Tall Sally, obviamente vamos a escuchar su versión por los Beatles, en su debido momento y lugar. Fue lanzada por Little Richard en marzo del 56 y se mantuvo en el repertorio en vivo de los Beatles desde 1957 hasta su último show en San Francisco, allá por el 29 de agosto del 66, el periodo más largo de cualquiera de los temas que tocaron. Y fue elegida también para cerrar la mayoría de sus shows. Integró el EP homónimo del 19 de junio del 64 junto a I Call Your Name, Slow Down y Matchbox.
Bueno, Paul era especialista en Little Richard. Cantaba canciones como Lucille, Tutti Frutti, Miss Anne, Kansas City, Oh My Soul, entre otras. John también se daba el gusto a veces y cantaba canciones como Sleeping and Sliding, Rip It Up, Ready Teddy, las cuales grabaría para su álbum Rock and Roll, publicado en febrero de 1975. Esta canción fue grabada en la mitad de las sesiones para el LP A Hard Day's Night. De hecho, la sesión de este día empezó con I'm Happy Just to Dance With You, ¿no?, interpretada en la voz por George. Y luego, cuando eran alrededor de las 11 de la mañana, o sea, no muy tarde en el día, atacaron esta salvaje versión de Long Tall Sally. Lo que ocurre con el trabajo o el arreglo, o mejor dicho, la adaptación que hicieron para esta versión, fue subirle la tonalidad, un tono de la original que estaba en fa a sol, la hicieron más rápida y le agregaron dos solos. Acá es interesante que escuchemos que el primer solo es de Lennon, que también tiene como una cualidad inconfundible que a mí me recuerda a los solos de Year Blues y The End, ¿no? Esa cosa de usar como frases sin mucha elaboración y con notas repetidas y con un carácter como más salvaje. Y el segundo solo de George, que tiene las influencias mucho del rockabilly, de Carl Perkins y demás. Entonces acá lo que vamos a escuchar es una única toma. Tenemos a George Martin en el piano, que se estaba dando el gusto de hacer su faceta de pianista de rock and roll, ¿no? Sabemos que George Martin tiene un pasado y una formación más en música clásica. Y realmente lo increíble de esta toma es que se grabó y entre todos se miraron y dijeron: no hay necesidad alguna de hacer una toma 2, ¿no? Entonces,
vamos a escuchar.
Escuchemos. I'm gonna tell it, baby.
Somebody
Es notable, ahora escuchaba cómo Ringo hacia el final empieza a ser
el redoble interminable del final.
Sí, es una locura.
Bueno, te voy a dar pie primero a que arranques vos, Feli.
Bueno, no, acá estaba recordando, ¿no? Comentando por fuera ahora de esta versión que acabamos de escuchar. Cuando hablamos de las canciones grabadas en una única toma, muchos piensan, por ejemplo, que Twist and Shout, la última canción grabada para
clásico, sí.
En aquel febrero del 63, fue grabada en una única toma. Y no la estamos incluyendo en este episodio, porque en realidad se hicieron dos tomas. O sea, la primera fue la que quedó.
Legalmente
no entra. Entonces la segunda toma se hizo completa, pero ya John estaba destrozado de la garganta y fue descartado. No califica como una toma. Esto realmente es... Estas son las cuatro canciones que vamos a presentar
una
hoy.
Una toma se cierra, se imprime.
Exactamente, eso.
Bueno, ¿qué decir de esta versión, eh? La verdad que... Si no es la idea comparar, pero... Si hay que emular a Little Richard y su versión astronómica, La verdad que uno piensa, bueno, ¿cuál hacemos? Hacemos Long Tall Sally. Nada, elegí otra. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perder el tiempo con esto. Bueno, los tipos no perdían el tiempo.
Claro.
Clavaron su versión. Es verdad que no van en el rock de 4x4 clavado, sino que tienen un sincopado mínimo ahí en la batería, sobre todo, más balseado, ¿no?
Sí.
Lo que le da el encanto, ¿no?
El
encanto beat, exactamente. Pero no por eso resignando, bueno, en la locura de lo que es el canto de McCartney.
Bueno, acá tenemos, seguramente es una de las varias canciones que John, antes de las grabaciones, le decía a Paul. Lo animaba, ¿no? En estas canciones vocalmente exigentes, le decía, dale todo. Y se nota esa entrega total. Canción fundamental también en la carrera, ¿no? Imagínense el significado que tiene, que es la última canción que hicieron en vivo el 29 de agosto en San Francisco en el 66.
Bueno, ¿qué te parece?
¿No? Que venían haciendo mucho I'm Down, pero por alguna razón tiene como también un significado y una especie de homenaje, simbólico también a Little Richard, ¿no?
Y a su propia carrera también.
Y a su propia carrera.
Túnel B. Nunca es demasiado.